RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía. Dirección Carmen Sofía Jiménez. Dirección técnica Daniel Mejía.
Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de su programa Palabreando con Sofía, el espacio para pensar la filosofía. Programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y de su programa de filosofía. Bajo la conducción y dirección de quien les habla, Carmen Sofía Jiménez Sánchez, la dirección técnica de Daniel Mejía y la musicalización de Claudia Isabel Serrano. Sean bienvenidos.
Reflexiones.
Nuestra emisión del día de hoy lleva por nombre Ética y Neoliberalismo. Empezaremos por comentar que una de las ideologías más importantes que ha dominado el mundo económico y político en los tres últimos siglos corresponde al nombre de liberalismo. Movimiento y posición política que desde la Revolución Americana y Francesa ha marcado un hito en la consolidación no solo del sistema económico predominante hoy día, sino que representa también los ideales del liberalismo político basado en la igualdad ante la ley, la división de poderes, el derecho a la participación política de los ciudadanos y al régimen republicano. No obstante, durante los últimos 50 años se habla cada vez con mayor fuerza de una ideología aparentemente derivada del liberalismo clásico, el denominado neoliberalismo. A la pregunta por los fundamentos ético-sociales que sustentan esta nueva tesis, así como a sus posibles repercusiones políticas y económicas en el mundo contemporáneo, es que se haya dirigida una investigación que desde la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ha venido gestando, y para ello hemos invitado al profesor Tyrone Achuri, quien es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional e investigador del grupo de investigación ETHOS, que está adscrito al programa curricular de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Recordemos que el grupo ETHOS además tiene en estos momentos la investigación titulada Fundamentos éticos de la teoría y la acción política, el caso del neoliberalismo. Bienvenido, profesor Tyrone, a este su programa Palabreando con Sofía y agradecidos por habernos aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Sofía.
Bueno, profesor, una primera pregunta que quiero decirles, ¿cuáles han sido las tesis centrales o cuáles son las tesis centrales de ese proyecto de investigación que el grupo ETHOS adelanta con relación a esto que ustedes han llamado teoría y acción política, el caso del neoliberalismo?
Bueno, Sofía, nuestro proyecto fundamentalmente inicia con la indagación histórica de la relación entre la ética y la política. Y obviamente debemos tener en cuenta los procesos y las diferencias que se van dando en este tipo de relación. Nosotros partimos de un supuesto según el cual la política, un supuesto que es fundamentalmente platónico, que dice que la política está relacionada y que en realidad es la estrategia mediante la cual se llevan a cabo, se desarrollan los discursos éticos, en el sentido en que son principios que rigen no solamente al individuo, sino a una comunidad, y que desde esa perspectiva son principios que redundan o que apuntan al beneficio de la comunidad entera. De tal manera que esos principios tendrían que llevarse como estrategias para concretizarse en el marco de la política. Sin embargo, nosotros reconocemos también el discurso de Maquiavelo muchos siglos después, cuando nos encontramos con la idea según la cual la política en realidad no tiene que ver con la ética, sino que son estrategias del poder y donde lo que rige fundamentalmente es son discursos individualistas de intereses particulares que procuran defenderse a sí mismos sin interesarle mayormente, digamos, las causas de las mayorías de una comunidad o de un pueblo. La estrategia del discurso de la democracia liberal entonces nos interesa en la medida en que reconocemos que esta estrategia es el pretender hacer coincidir el interés general con los intereses particulares de quienes detentan el poder económico, pero determinan o terminan por reivindicar una cierta forma de totalitarismo socioeconómico a nombre del progreso y del respeto a la individualidad, que además sería manifestación de la voluntad general, lo cual termina en una justificación para que la ética se subordine a la política con base en una supuesta prioridad de los intereses de la comunidad. En este sentido, la organización política y el plegarse a ella es el medio mediante el cual el individuo realizaría su fin moral, aun cuando no determine su comprensión directamente. En la práctica, el individuo cuenta con un margen suficiente, entre comillas, de libertades para que construya su propia moral, admisible en tanto que no contraríe los preceptos gruesos de la sociedad de mercado y competencia. Todo lo anterior nos pone a las puertas de una ideología que presupone un modelo de vida sujeto a ciertas normas dentro de una ética establecida que potencializa y coadyuva al desarrollo de una estructura social capitalista. La importancia entonces que tendría el análisis de este espíritu del capitalismo no está limitada a reconocer qué es lo que tiene de propio, sino que se ocupa en conocer las causas que lo producen. Circunstancias históricas, por ejemplo, como aquel que nos evidencia en un momento dado el acoplamiento entre el espíritu capitalista y el protestantismo. En la vida práctica se verifica que la ventaja política y el lucro racional son reemplazados por la pasión por el trabajo profesional obligatorio, que posibilita un principio ético en un nuevo tipo de conducta. Así, la conexión causal se muestra dentro de las máximas para la acción como hecho histórico y el proceder económico como consecuencias de ellas. Es entonces, en este contexto, en el marco de las fuentes históricas del pensamiento capitalista, el que indudablemente nos apoyará en la comprensión de la ética y su relación con el neoliberalismo. En ese sentido, este proyecto apunta a dilucidar interrogantes tales como: ¿es posible identificar un contenido verdaderamente ético en la estructura conceptual y en la praxis misma del neoliberalismo? ¿Cuáles son los factores que inciden en la fundamentación ética de la teoría política del neoliberalismo? ¿Qué tipo de valores han fundamentado la acción política en el ámbito de la tendencia neoliberal? ¿Cuáles son los planteamientos éticos expuestos por el neoliberalismo y sus implicaciones para la política y la economía actual? Por supuesto, para todo lo anterior es importante indagar como antecedente la concepción misma de lo que es el liberalismo y su evolución histórica.
Y es por eso, y en ese sentido nos quisiera devolvernos un poquito también a los antecedentes mismos del neoliberalismo, a la doctrina clásica, y me gustaría preguntarle en qué es el liberalismo y qué tiene que ver con esa propuesta contemporánea o esa vertiente actual que le decimos neoliberalismo.
Bueno, yo considero justamente parte de lo metodológico que vamos a desarrollar en el marco de este proyecto se refiere a la hermenéutica y el significado de unos conceptos en determinados momentos. Digamos que es histórico, hermenéutico, en el sentido metodológico a lo que apuntaría el proyecto. Y más o menos, para la pregunta que me hace, quisiera explicarlo en los términos de la definición misma del liberalismo, mirándolo a la luz de lo que podría uno entenderlo como neoliberalismo en la actualidad. Cuando yo defino el liberalismo, diría, el liberalismo es un sistema filosófico, económico y político que teóricamente promueve las libertades civiles y que también se opone a las estructuras políticas de índole dictatorial o despótico, basados fundamentalmente en los principios republicanos. Incluso es el liberalismo en donde ideológicamente se fundamentan el Estado de Derecho, la idea de democracia representativa y la división de poderes en el Estado. Ahora bien, si este mismo concepto, el que hemos hablado, lo miramos en épocas, nosotros podríamos hablar de qué significaba el hecho de que el liberalismo, teóricamente, en sus orígenes, antes de la Revolución Francesa, antes de la Revolución Americana, predicara desde la oposición las libertades civiles. Eso significaba que era una entidad política revolucionaria en ese momento, que estaba luchando por esas libertades y en contra del despotismo de las monarquías de aquellos tiempos. Es decir, es el mismo renglón, pero pintado en el transcurso del tiempo. Lo que nos encontramos fundamentalmente son las variaciones de lo que puede significar las libertades civiles. Justamente en ese momento, cuando hablamos de civiles, hablamos de ciudadanos, y ser ciudadano constituye una revolución con respecto al ser un súbdito. Pero la dificultad estriba precisamente cuando en el siglo XX y en el siglo XXI nos damos cuenta que de alguna manera esa lucha por esas libertades civiles en realidad enmascaran formas de manejar discursos políticos desde el poder. O sea que no es lo mismo hablar de lo que significó el liberalismo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a lo que viene a significar en el siglo XX y comienzos del siglo XXI. Nosotros decimos, por ejemplo, que el liberalismo propende por el desarrollo de las libertades individuales. ¿Qué significaba esto para los fundadores del liberalismo y qué significa hoy en día para el neoliberalismo? Es importante mirar esas diferencias porque en sus orígenes, cuando se hablaba de libertades individuales, se estaba hablando de la insubordinación con respecto a la monarquía, y se estaba buscando el hecho del reconocimiento de los individuos como personas que tenían una valía por encima de todo lo que constituiría el despotismo del monarca. Pero en el transcurso del tiempo, cuando se habla de esa libertad individual en la actualidad, bien puede tener todas las diferencias que significan también las diferencias económicas. La libertad individual de quienes tienen mucho y la libertad individual de quienes no tienen nada, y libertades que entonces son difícilmente comparables, pese a que discursivamente puedan asumirse que son las mismas. Si nosotros caracterizamos o queremos caracterizar el liberalismo, también encontramos esa misma diferenciación de la que he venido hablando, de carácter histórico y hermenéutico. Caracterizamos, por ejemplo, el liberalismo porque defiende el individualismo, porque defiende la libertad como un derecho inviolable que se refiere a distintos aspectos: la libertad de pensamiento, de expresión, de asociación, de prensa, etcétera. El principio de igualdad, es decir, para el liberalismo todos los ciudadanos serían iguales ante la ley y ante el Estado. El derecho a la propiedad privada como fuente de desarrollo e iniciativa individual y como derecho inalterable que debe ser salvaguardado y protegido por la ley. Y este punto es importante, este último, el derecho a la propiedad privada, porque en el neoliberalismo pasa a ser central. O sea, hablamos de que por encima de los otros derechos, cuando hablamos del individualismo, de la libertad como un derecho inviolable, del principio de la igualdad, en el neoliberalismo todo ello se subordina a la propiedad privada. que es lo que defiende, por ejemplo, el hecho de que los grandes empresarios lo que están procurando fundamentalmente es defender sus propios intereses, y en la medida en que los defienden obtienen libertad, pero en la misma medida se hacen incomparables. Cuando se habla, por ejemplo, se pretende meter en el mismo canasto propiedades privadas que son absolutamente distintas, la de una persona que tiene un pequeño lote que aún no ha podido, que en 20 años no ha podido construir, y las propiedades que tiene alguien, digamos, a nivel internacional, una persona como Bill Gates o cualquiera de los personajes que tienen propiedades inmensas que son incomparables, como, por decir algo, en un ejemplo, como comparar el pequeño pez dorado que tiene, el pequeño pez ornamental que tiene alguien en un acuario, y el tiburón blanco.
Y en ese sentido, profesor, puesto que el neoliberalismo parece ser una propuesta económica centrada en el culto al mercado, y a nivel político, como usted lo está planteando, exalta el individualismo exacerbado, ¿por qué entonces suponer, que es lo que creo que el proyecto de investigación en su primera intervención también apunta, ¿por qué suponer que hay algún fundamento ético en el fondo de este discurso liberal y en su máxima expresión ya en el discurso neoliberal?
Bueno, eso nos lleva a otra situación, y es la demarcación de lo que puede significar la ética misma. Porque nosotros podríamos entender, cuando hablamos de la ética, como la necesidad de como unos principios que apuntan fundamentalmente a la defensa de una comunidad determinada, y donde se supone que todos esos integrantes de esa comunidad terminarán siendo beneficiados con base en esos principios éticos. Nosotros podemos darnos cuenta que esos principios no son necesariamente universales. Por ejemplo, si usted los piensa en ámbitos del nazismo, para los nazis hacer lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial era ético con respecto a la ideología nazi, o sea, defender a un grupo que eran los alemanes puros con respecto a todos los otros que se consideraban enemigos. Digamos que es posible argumentarlo desde esa perspectiva. Pero en otros espacios, por ejemplo en el caso del neoliberalismo, es más bien el asunto es por el enmascaramiento de los discursos, porque si bien en alguna medida se comportan con respecto a la política desde una perspectiva maquiavélica, donde lo que importa es la estrategia y donde lo que importa es el poder, discursivamente y socialmente sigue manifestándose como si esas estrategias políticas tuvieran un fundamento ético, o sea, como si los principios éticos realmente fueran los que movieran ese discurso, esas acciones en principio.
Bueno, amigo, continuaremos nuestras reflexiones con el profesor Tyron después de esta pausa institucional, y ustedes quédense con nosotros y ya volvemos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
De libros, autores y palabras.
Bueno, amigos, en nuestra segunda sección de libros, autores y palabras, queremos recomendarles la lectura del texto de Friedrich Hayek, La fatal arrogancia. No sin antes presentarles el autor. Friedrich Augusto von Hayek nació el 8 de mayo de 1899 en Austria-Hungría y murió el 23 de marzo de 1992. Fue un economista y filósofo conocido por la defensa de los principios clásicos del liberalismo. En 1974, Hayek compartió el Premio Nobel de Ciencias Económicas con Gunnar Myrdal. por su trabajo pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas, penetrante análisis en la interdependencia de los fenómenos sociales, económicos, sociales e institucionales. Hayek es considerado como el economista y filósofo político más importante del siglo XX. Él también ha contribuido a los campos de la teoría de sistema, la jurisprudencia y la neurociencia y la historia de las ideas. Como defensor del libre mercado y de los principios clásicos liberales, vivió para ver su doctrina y advertencias justificadas por la falta de mando y las economías socialistas a finales de 1980. La influencia kantiana de Hayek es evidente en su uso de dos preceptos. Primero, el principio de Hume de que las proposiciones de la ética no pueden ser probadas. Y el segundo, el principio de Popper, de que el producto del conocimiento científico se hace por falsificación, no por verificación. Entre las obras más destacadas de este autor se encuentran Precios y producción, escrita en 1931, Individualismo y orden económico, escrito en 1984, y los tres volúmenes de su obra Ley, legislación y libertad, en 1973. Retomando entonces a nuestro invitado, profesor Tyrone, me gustaría preguntarles cuál es la importancia de este texto y retomando un poco la discusión que llevábamos anteriormente, es en qué consiste entonces el hecho de que se suponga o se podría cuestionar el fundamento ético que subyace a las doctrinas liberales y neoliberales actualmente.
Bien, Sofía, yo creo que en principio hay que hacer una diferenciación con respecto al discurso que se maneja desde el político y desde el teórico de la política. En este caso, pensar que cuando se habla de enmascaramiento, me estoy refiriendo fundamentalmente al político que está sopesando qué le conviene decir públicamente y qué no. En el marco, por ejemplo, de una sociedad cristiana o católica que tiene unas ciertas convicciones y que seguramente desde un discurso descarnado de lo que significaría el neoliberalismo no sería tan bien acogido. En cambio, hay un discurso que tiene que ver con esa ética que es propia de los filósofos, digamos que los teóricos del neoliberalismo, que está más enmarcado en la idea de Maquiavelo de que el fin justifica los medios. Y en ese sentido, pensar en lo que nosotros podríamos llamar como la justicia social, eso puede significar para Hayek y sus seguidores un inconveniente para el desarrollo, para el progreso mismo de la sociedad. Él de hecho cuestiona en la fatal arrogancia el altruismo, la solidaridad, o sea, para él esa clase de valores son una obstrucción al mercado. Y justamente lo que él considera es que las personas, en la medida en que se les planifica la economía, entonces eso no permite el natural flujo del mercado y al mismo tiempo no permite que aquellas personas que pudieran destacarse lo hagan. O sea, la planificación de la economía sería un obstáculo para el desarrollo de las personas a nivel económico y fundamentalmente para la obtención de propiedad privada. Solamente mediante la exigencia, digamos que el ámbito del neoliberalismo y el ámbito que se propone allí es una exigencia dura que no es flexible con los necesitados. Y que los necesitados lo están precisamente y permanecerán necesitados en un mundo de planificación porque estarían permanentemente subordinados al Estado a la espera de que les solucione sus problemas. En cambio, si el Estado no lo hace, ellos se verían obligados por sí mismo a salir adelante, digamos, dentro del marco de esos principios de la competencia que es uno de los que rige el neoliberalismo.
Bueno, profesor Tyrone, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de su programa Palabreando con Sofía y esperamos tenerlo entonces en una próxima ocasión para seguir discutiendo este tema tan interesante como es el discurso, la teoría y la acción política en el neoliberalismo.
Muchas gracias, Sofía, por la invitación.
Bueno, amigos, y a ustedes los dejamos con esta pausa institucional y ya volvemos con nuestra tercera sección, Momento Cultural.
RV, Radio UNAD Virtual.